Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque en mitad del aciago año del coronavirus, con tantos disgustos, con cierta incertidumbre política y económica, también tiene que haber un espacio para la belleza. Un punto donde reunirse con los amigos y sonreír, donde dedicar alguna reflexión a la moda, a los sueños, al glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, Cristina, dan ganas de escuchar el programa oyéndote. Sí, una hora que lo vamos a pasar muy bien.
Efectivamente, vamos a hablar también de consejos fiscales, vamos a hablar de cuestiones culturales, pero hay que divertirse. Sí, Mikey de Toro, buenos días.
Jo, yo que pensaba que cuando estabas hablando de la belleza ibas a decir que era por mí, y siempre es por Carmen Lomana.
Bueno,
¿qué tal, pues, Carmen? ¿Cómo estás?
No, tú también.
No, la verdad es que no, Carmen, no nos engañemos.
Oye, ¿cómo estaba de chaqué Mikey de Toro en su boda, Carmen Lomana?
Bueno,
no me canso de decirlo.
Una y no más.
Muchísimo. Sí, es que Mikey tiene muy buena facha y es estupendo, pero va así como de tiradillo. Claro. Y tenemos que cambiarlo.
Os aseguro que estaba mucho mejor Diego que yo, os lo puedo asegurar.
Bueno,
os
estaba
dos, de peinarse.
Muy, muy guapos y bien casados.
El cañón rojo es Diego, el cañón pelirrojo.
Bueno, cañón aquí hay pelirrojo. Una pregunta ya en el consultorio de Carmen sobre la Navidad, mira.
Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, hija, no he oído nada ni he visto nada este año del mercadillo benéfico que sueles hacer
es
por estas fechas. No sé si tienes pensado hacer algo este año o vas a hacer algo parecido. No sé, cuéntame.
Que queremos tus tacones, Carmen.
Pues mira, no te puedes imaginar la cantidad de gente que me está preguntando, porque yo en principio había pensado que por el tema del coronavirus pues no lo iba a hacer. Pero vista que Madrid está mucho mejor, que en el centro donde lo hacemos, en Moda Shopping, nos dejan un local muy grande y yo creo que con un poco de cuidado. Pero
como
fíjate,
con todo,
a mí
pero es que... O sea, guardando que la gente guarde un poquito la distancia y tal, es como ir a una tienda.
Dejar entrar de 5 en 5, claro. No más, porque como suele haber muchas colas. Pero es la responsabilidad de que, imagínate que mi hermana que está de cajera se contagia, que no creo ya, porque se nos ha contagiado, o Sandra, o las amigas que me ayudan. Y he pensado, a ver, si no, un poquito más adelante...
¿Sabes lo que se hace? ¿Sabes lo que se hace en algunos sitios, Carmen? Que se dan citas. Mandas la invitación y que vaya la gente de 12 a 12 y media. Y entonces citas a 5
personas. Pero, mi cielo, eso es una complicación. Nosotros abrimos por la mañana a las 10 y media, 11, y nos vamos a las 9 de la noche sin parar un momento. ¿No sabes lo que es? Claro que
en cualquier caso, la noticia es que sí que va a haber mercadillo.
Vamos.
¿En qué
en
fecha?
En principio yo creo que sí.
Bueno, ya daremos las fechas cuando se vaya acercando, ¿no?
Es que además me han operado el jueves el menisco.
¿Qué me dices?
Estoy aquí con toda la pierna vendada.
Pero bueno.
¿Pero en serio? ¿Pero qué ha pasado? Eso no estaba previsto.
Bueno,
¿no?
Me la había roto hace unos meses, pero estaba aguantando para no operarme, pensando que se iba a poner bien el solo y esas cosas
no
nunca van a mejor.
El menisco,
si os
nada.
Si mando una foto de mi pierna, os va a dar un ataque de risa.
Bueno, mándanosla, porque los oyentes se preguntarán cómo estás y seguro que nos requieren. Pero que estás evolucionando bien.
Sí. He tenido un poco de molestias, pero yo siempre le planto cara a las enfermedades.
Efectivamente, es fuerte, Carmen Lomana. Bueno, aquí hay una pregunta de actualidad.
Buenas, Carmen. Me preguntaría si... Tú que has conocido a un montón de famosos, un montón de gente y has estado en muchísimos eventos, ¿has coincidido alguna vez con Maradona? ¿Y qué opinas de él, si es así o qué referencias tienes de él? Un saludo.
Pues mira, no he coincidido nunca porque yo además no soy muy futbolera, pero es una persona que dicen el Dios, no sé qué, metía goles. O sea, yo prefiero admirar a otro tipo de personas, ¿no? Y él... Aunque no es ejemplo de nada en su vida, porque lo tenía todo y era efectivamente para mucha gente un dios. Mira la que han montado los argentinos en la plaza en donde está la Casa Rosada. Pero creo que también puede ser un ejemplo para que la gente joven, para que la gente que le sigue, se den cuenta que meterse en drogas, meterse en cocaína, meterse en esa mala vida, lleva a crear un muñeco destrozado, patético, que es en lo que se había convertido Maradona. Un hombre que no tenía ya ni rumbo en la vida.
Que lo que pasa es que ahí el alma humana es compleja, quiero decir. Personas que tienen una capacidad brutal, una sensibilidad, una rapidez mental, un trato con el balón que dicen que era único, muchas veces
no debería ser un fenómeno.
Claro, muchas veces están también son hipersensibles en otras cosas, son hiper tienen una impulsividad
Cristina.
Enorme.
Bueno, era un hombre
Cristina,
que había pasado
cuando
de nada,
alguien
todo.
Te dice claro. Todos los días, cuando eres un chico de un barrio de Buenos Aires, un chico humilde, pero un fenómeno con el balón desde pequeño, porque eso es como que, bueno, tienes como cuando Dios toca a un artista, pues un artista del balón también.
Claro.
Pero cuando alguien te dice todo el día que eres fenómeno, que eres el mejor, que eres como Dios, y no tienes una base cultural, ética y de razonamiento, pues te lo crees. Entonces empiezas a manipularte.
Sí, pero que es parte de la existencia, ¿no? Que
ya,
decir, ¿cuánta gente
es
sensible a la vanidad
Italia,
o tiene una ambición delimitada o, en fin, son las debilidades humanas, ¿no?
Pues por eso es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque en Italia, además, se aprovecharon de él, le manipularon, le metieron en la droga muchísimo. Ya estaba algo, pero mucho más. Y bueno, es una verdadera pena porque es un ídolo para muchísima gente. Bueno, en Argentina ya veis.
Bueno, ya lo hemos visto.
Sí.
Ya lo hemos visto. Bueno,
pero
aquí
vamos,
hay una pregunta
que no es una
de
persona
lo
que a mí me fascina.
Aquí hay una pregunta, bueno, cotidiana.
Hola Carmen, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita del día? ¿El desayuno, la merienda, la comida o la cena? ¿Y qué prefieres para desayunar?
Sí.
¿Churros, porras o cruasanes?
Joder, qué explícito, qué concreto.
Pues mira, desde luego, sin lugar a dudas, mi comida favorita es el desayuno.
Ay, la mía también.
Me encanta. ¿Y la
tuya,
favorita,
Mikey?
¿Todas? Pero hombre, claro.
No, si es la voracidad juvenil.
Claro,
eso de despertarte y pensar, ay, me espera un rico desayuno, me lo voy a preparar yo o me lo preparan, es un momento de placer, escuchando la radio, recibiendo la prensa.
Yo me levanto además media hora antes, sea la
yo
hora
también,
que sea la de levantarse, con ánimo de desayunar tranquila.
Sí.
Es que es un
claro,
momento de
es
lo
un
más
momento maravilloso. ¿Y qué me gusta más? Pues mira, creo que si tuviera que escoger, es que me gusta todo. En eso soy como Mikey, las porras, los churros, los croissants, la mermelada.
Que sea dulce o salado, sea a las 10 de la mañana, a las 8
o a
las 12.
Me encanta un revuelto de huevos con jamón, también me gusta.
¿Y qué preferís, churros, porras o croissants?
Yo si me lo
churros.
Ofreces así, yo creo que también. Unos churros con chocolate, así
churros
calentito.
Con chocolate.
También
el chocolate no lo he ofrecido. Enseguida.
Bueno, pero nos lo ponemos nosotros.
Eso es como una hermana que tengo que cuando nos preguntan ¿cómo queréis el café? Pues uno dice cortado con leche y la otra dice con bollos.
Sí,
a ver esta pregunta que me tiene perpleja. A ver.
Hola, yo quiero preguntar a la Carmen Lomana una pregunta que es difícil de contestar, pero si realmente lo ha hecho, sabría qué palabra decir porque yo he trabajado 3 meses. Carmen Lomana, ¿has trabajado alguna vez para el CNI? ¿Has sido una matajari? No hace falta que la gente se entere, pero si lo has hecho sabrás que tienes que decir una palabra. Gracias.
Algodón.
Pues mira, no lo he hecho nunca, pero me hubiera gustado, porque además he sido muy amiga del que era el director del CNI y siempre me ha fascinado ese mundo de los espías, que la persona que menos te lo puedes imaginar y a veces también más gris, ¿no? Que pasa desapercibida, puede ser espía. Pero yo una vez le pregunté a este señor, ¿tú crees que yo sería una buena espía? Y me contestó que sí, sin duda alguna,
que
claro
sí,
que me iba a decir.
Yo creo que
sí, porque
que
nadie se imaginaría, y como soy muy social y conozco mucha gente y voy a muchos sitios y tengo mucha información, pero luego si te mandan a una misión de esas peligrosas...
¿Y a qué señor le preguntaste?
Pues al que era el director del CNI, Félix, ¿cómo se apellida? No me acuerdo.
Sí.
Que ha venido a casa muchas veces para el roscón. Siempre está, le quiero muchísimo. El año pasado no vino, no sé por qué, pero es una persona estupenda, es militar.
¿Félix Sanz?
Félix Sanz.
Félix Sanz, exacto. Oye, yo creo que con la anestesia que me pusieron el otro día se me ha ido un poco la memoria.
Te ha afectado hasta ahí.
Se me ha ido la olla para Camboya.
Pues... Aquí hay una pregunta de nuevo íntima.
Hola, Carmen. Yo quería preguntarte cuál es tu rincón favorito. Porque, por ejemplo, yo cuando quiero desconectar siempre me voy a un descampado que hay cerca de mi casa, que es como un campo, pues... como muy acogedor, súper verde, no hay gente y me encanta ir allí a andar, a desconectar, y ese es mi rincón favorito. Y entonces quería preguntarte pues que cuál es tu saber si tú tenías algún rincón favorito igual para descansar y desconectar y esas cosas. Gracias.
Esto que
pues mira,
que,
el rincón
qué animal y qué humano es.
El rincón lo asocio con la casa siempre.
Sí,
más
a mí me
que
pasa lo
con
mismo.
Espacios abiertos. Pero mi rincón favorito, o sea, mi lugar favorito siempre suele ser el campo, pero suele ser más la playa, ¿sabes? Donde tenga el mar y pasear y sentir el aire del mar y el olor del mar, sobre todo en el norte, que es tan fuerte, que huele a algas. Pero claro, si estoy en Madrid, me cuesta mucho ir a ese rincón. Y en mi casa tengo un rincón que es donde suelo estar más y donde leo, que tengo mi escritorio, una televisión, un sofá. Bueno, es un sitio que cuando me quiero refugiar siempre estoy ahí. O mi cama. Al final, si lo pienso, mi rincón favorito en casa es la cama.
Por lo menos donde más horas echas.
¿Y tú, Maite, qué rincón favorito tienes?
Pues es que soy un poco como Carmen Lomana. Yo cuando me preguntaría, si me preguntasen eso, diría que me gusta sentarme en el sofá pues a leer o a echar el rato. O no sé, igual, pero es que yo en el escritorio tengo todo el ordenador y eso más que rincón favorito es el rincón de la pérdida del tiempo, porque acabo echando horas
pues,
ahí.
¿Y qué? Mikey, qué cosa más maravillosa que tener tiempo para perderlo. Eso es lo mejor.
Sí, la cuestión
yo trabajo
es
a toda
bien.
Prisa o mucho para tener el tiempo luego libre.
Claro,
o sea, prefiero
el tiempo para perder.
Sí, eso
cuando,
es el lujo verdadero.
Cuando te dicen, ¿y tú qué haces en verano? Pues yo perder el tiempo.
¿Y el tuyo, Cris? ¿Tu rincón favorito?
Pues mi rincón favorito es el libro en sí, porque estaba pensando que cuando verdaderamente me recojo sobre mí misma es para leer y que tengo tres sitios o cuatro en los que me pongo, un sofá debajo de la ventana, un sillón de orejas y luego la cama, efectivamente. Sí. Y en realidad lo que une esos lugares es el libro. ¿Eh?
O sea, oye, que... Cris, es donde te refugias.
Hay algo mejor que un sofá de orejas, que ahora ya no se llevan.
Eso es lo mejor para leer.
Mejor para echar una siesta, para leer.
Bueno, yo para echar siesta no, porque soy de la de Padre Nuestro y Orinal que decía Cela, o sea, de irse a la cama con camisón.
Cuatro horas de siesta que ya he dormido.
No, cuatro no, pero rara vez puedo echarla, pero cuando me meto hora y media o dos horas, sí, ya me pongo.
Yo una cabezadita en el sofá de orejas, que aquí en esta casa no tengo. Pero mis padres siempre tenían, y yo recuerdo después de comer, cada uno en uno de oreja, ahí fritos. Durmiendo.
Sí, sí, y para leer, desde luego, no se ha inventado nada mejor que los sofás estos de cuero o de así, o británicos, o de orejas clásicos.
Que te recogen todo el cuerpo por detrás, con
Es
una gozada.
Y que tienen para
los brazos. Son ergonómicos.
Sí, son naturalmente ergonómicos.
Que no ergonómicos.
Bueno,
ergonómicos.
Sofás necesitamos...
No, económicos no. Ergonómicos, que es una palabra relativa. Nueva, pero ya la habían inventado con esos sofás hace mucho.
Hace
es
muchísimo.
Esa forma de adaptarse al cuerpo de un objeto.
Efectivamente. Bueno, un sofá ergonómico necesita uno después de hacer la declaración de Hacienda. Es un momento dolorosísimo que para más de uno constituye un motivo de mal humor y se acerca ya el momento de cerrar el ejercicio con el final de año.
¿Se acerca? Ah, bueno, con fin de año. Porque yo de verdad lo único que me ha me ha salido una úlcera de estómago en mi vida y de todo fue con una inspección de Hacienda. Creí que la palmaba. Digo, bueno, les dejaré la herencia. porque es que...
Sí, debe ser horrible. Yo, el momento en el que te llega la notificación debe de ser horrible.
Lo que viene después, o sea, la lucha, el no saber, y bueno, horrible. Y además dices, pero si yo no he hecho más que pagar, pero da igual, siempre rascan algo.
Bueno, la declaración se hace más tarde, se hace en primavera, pero hay que cerrar el ejercicio ahora y se agota el tiempo, nos queda apenas un mes para tomar decisiones que supongan un ahorro para el bolsillo. Vamos a ver qué podemos hacer hasta ese momento del 31 de diciembre. Don Joan Pons, secretario de la Asociación Europea de Asesores Financieros. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Encantada de saludarle. ¿Verdaderamente podemos hacer algo en este mes que queda? Porque habrá quien diga, bueno, ya es que es demasiado tarde.
Hombre, algo se puede hacer. Se puede hacer sobre todo a través de estos vehículos de inversión que puedan permitirme algún tipo de diferimiento de tributación, es decir, pagar menos a futuro. Y el típico caso, por ejemplo, que tenemos es el de la aportación a los planes de pensiones individuales, ¿no? Que te permiten reducir tu base imponible y al menos de cara a la declaración que hagas el año que viene, pues bueno, pagues algo menos. Y es cierto que luego el día de mañana, cuando cobres ese plan de pensiones, pues tendrás que pagar, pero bueno, ya veremos lo que pasa el día de mañana.
Ya veremos, y veremos, ejemplo, si estamos con vida. Sí, Lomana,
yo quería preguntar una cosa. Por ejemplo, cuando te dicen, pues hay una emisión de bonos o de tal, que si compras esto luego te desgravan un 20% o un 30%, ¿eso cómo es? Porque yo una vez compré y no solo no me desgravaron, sino que fue un lío, porque no lo cumplieron. Y bueno, es de las cosas que nunca he entendido.
Sí, el problema del mundo fiscal en el que nos dedicamos hace ya años es que hay tantas normas tan cambiantes y lo que era deducible un año ya deja de ser lo deducible, que al final incluso los que nos dedicamos a esto tenemos problemas para adaptarnos a la normativa y luego adaptarnos al criterio de Hacienda, porque a lo mejor la norma es de una determinada manera y resulta que viene la inspección, como comentaba antes Carmen Lomana, y te dice, oye, esto no es así, sino que tiene que ser de otra manera, ¿no? Entonces ese cambio de criterio también nos descoloca, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, lo que hay que ver es un poquito que en el momento de hacer la inversión, ¿qué incentivos fiscales tienes? Y a día de hoy, estos que comentabas de bonos, obligaciones y demás, la verdad es que hay muy poquito, muy poquito incentivo fiscal. Básicamente el que hemos comentado antes de planes de pensiones o igual productos de inversión en los que no te generan rentas, sino que la capitalizas, es decir, solo tienes, a medida que va generando rendimiento, se va acumulando al principal, al capital, pero hasta que no retiras ese dinero, no tributas, como podían ser los fondos de inversión.
Pero esos también tienes que tributar cuando retiras.
Claro.
Sí, pero solo cuando, sí, efectivamente, pero solo cuando retiras. Y además, incluso en los fondos de inversión, si retiras y luego reinviertes, es lo que llamamos los traspasos, paso de un fondo a otro, no tributo. Y son dos o tres incentivos que tengo, pero tenemos que primero conocerlos de la mano de algún asesor y luego utilizarlos en la medida que podamos.
Sí, pero al final nunca puedes tener cash. O sea, siempre lo tienes que estar reinvirtiendo para no pagar. Y dices, no, si yo quiero tener mi dinerito con lo que me ha producido. Y al final no te produce casi nada porque te lo quitan.
Sí, es que en general todo lo que produce rendimiento tributa. Y todo lo que se tiene, en general, también tributa en el impuesto de patrimonio, bueno, en aquellas comunidades en las que ese impuesto de patrimonio pues está aplica, ¿no? Que no son todas.
Aquí nos lo quieren quitar.
¿Hay alguna cosa que no tributa como donaciones a ONGs, a colegios profesionales, a partidos políticos? ¿Cómo está esa cosa?
Sí, aquí tenemos la opción en los donativos, cuando al final acabo de calcular, oye, ¿cuánto me sale a pagar tanto? Si durante todo el año, y es una opción sobre todo a realizar a final de año, si he realizado algún donativo a algunas de las entidades que llamamos de la ley de mecenazgo, que tiene unos regímenes especiales, básicamente pues fundaciones, algún tipo de ONG, pues en este caso lo que te permite la declaración de renta es deducirte sobre los primeros 150 euros que hagas de donativos un 75%, ¿vale? Que es un importe considerable. Y luego el resto, si has realizado pues, 200 euros de donativo, esos 50 euros, te puedes aplicar una deducción del 30%, que incluso pueden ser del 35% si has hecho donativos durante más de 2 años a esa misma entidad. Es decir, son unos donativos que te deducen en la cuota. Lo que no deduce, has comentado, me parece, Cristina, donativos a partidos políticos, eso no, no deduce ni a colegios profesionales.
Pero sí, lo que sí deduce, por ejemplo, a la iglesia.
¿Y a la iglesia?
Sí, sí, porque la gente no lo sabe, pero si tú contribuyes durante el año, por ejemplo, en el cestillo, en las limosnas, en la parroquia, tienes derecho a una desgravación, ¿verdad?
Sí, porque tienes aquí la opción primero de marcar en la casilla de la declaración de renta, pues la opción esta de si quieres que un trocito muy pequeñito vaya a la Iglesia Católica o a otros fines de interés social, pero luego aparte, en general, la Iglesia y todas aquellas entidades, y incluyendo también las fundaciones que puedan acogerse a esos beneficios de la ley de mecenazgo, te permiten esa deducción. ¿El problema cuál es? El problema es que para poderme deducir ese donativo que he realizado durante el año, ¿qué necesito? Pues un papelito. Necesito
una factura.
Un certificado. Un certificado de la entidad. En este caso, de la iglesia, pero formal, en el que diga, oiga, esta entidad se acoge a la ley de mecenazgo o la Iglesia Católica y puedo generar ese derecho, esa deducción en mi IRPF.
Por eso es muy interesante también la contribución regular a la parroquia, porque eso permite a final de año...
Y a las monjitas.
Literalmente
monjitas.
Esto, ¿no?
Efectivamente, esas congregaciones religiosas...
Que lo pasan muy mal, que tienen ahora a los ancianitos, las hermanitas de los pobres, que tienen a lo mejor 80 ancianitos, no quieren salir a pedir por las casas, que es lo que hacían antes, a pedir limosna por el miedo a contagiarlos... Y lo están pasando muy mal. Yo animo a la gente que ayude a los conventos de las monjitas, que hacen una labor buenísima, de verdad.
Es verdad. Bueno,
ahí no ha muerto ni un ancianito de COVID.
Voy a preguntar a Joan Pans, que es secretario de la Asociación Europea de Asesores Financieros, ¿qué puede hacer el trabajador por cuenta ajena para mejorar un poco su perspectiva fiscal?
Pues básicamente el de cuenta ajena, tú tienes tu sueldo, ¿vale? Lo único que puedes hacer, bueno, primero durante el año ya la compañía, tu empresa, te ha retenido lo que tendrás que pagar teóricamente el año que viene, con lo cual ya está muy ajustado, poca cosa puedes más hacer. Aparte de esos, lo que he comentado, esas aportaciones a un plan de pensiones o ese donativo, o si, sobre todo, tener muy claro cuáles son mis condiciones personales, por ejemplo, si estoy, no sé, si he tenido algún hijo o he sido madre, porque eso es, hay algún pequeño también incentivo ya en los recovecos de la norma que puede permitirme aplicar algún tipo de deducción.
Oye, y luego hay otro tema que es el de, por ejemplo, de las ventas de una casa o compra, que te dicen, pues espérate al próximo año porque así tienes... Yo eso también lo he oído bastante y no entiendo muy bien qué ventajas puedes tener si vendes una casa en octubre o si la vendes en enero del año siguiente.
Pues mira, ahora, en un principio no tiene que haber ningún cambio, salvo que me cambien la tributación. Y entonces, por ejemplo, de cara al año que viene, que el Gobierno, en la Ley de Presupuestos General del Estado, en proyecto, ha anunciado pues que las ganancias patrimoniales por encima de 200.000 euros, es decir, si vendo una casa el año que viene y tengo ganancia patrimonial de 200.000 euros, mi tipo impositivo, el tipo por el que pagaré, pasará a ser del 26% en lugar del 23%. Entonces, a lo mejor, si tengo previsto generar una plusvalía, porque igual heredé ese piso hace 20 años y ahora lo vendo y gano mucho más que 200.000 euros, hombre, si el mercado inmobiliario lo permite, que no está para muchas alegrías, también es cierto, pues lo ideal sería venderlo antes de final de año.
Antes de que entre en vigor ese cambio. Quería preguntar yo también, Joan, por los trabajadores que están en un ERTE. ¿Hay alguna manera de beneficiarse?
Pues aquí van a tener algunos de ellos van a tener un serio problema, porque resulta que lo que te permite, lo que te dice la norma del impuesto, es que tú cuando estás obligado a declarar, estás obligado a declarar cuando tienes unas rentas por encima de 22.000 euros, ¿vale? Con lo cual, por debajo de 22.000 euros, teóricamente, no pagas, no estás obligado a presentar declaración de renta el año siguiente. Pero también te dice que si te han pagado has tenido dos pagadores de tu renta del trabajo, en lugar de ser tu empresa, ha habido un segundo pagador, en este caso, pues el SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, pues resulta que ese límite de 22.000 euros pasa a 14.000. Y si pasa 14.000, nos encontramos, y así lo hemos visto en el despacho, de 14 a 22.000 euros, esa gente que está acostumbrada a no declarar, ahora estarán obligados a declarar, con el disgusto de que, como seguramente el SEPE, en esa prestación que les han ido pagando por el ERTE, pues prácticamente no les habrán aplicado retención o una muy pequeña, pues se pueden encontrar con la situación, y se encontrarán con la situación de que, si hasta ahora no han pagado impuestos, pues en junio o mayo o junio del año que viene tendrán que presentar declaración y a lo mejor les va a pagar pues 500 o 600 euros.
Madre mía, ¿verdad? Encima. Bueno, pues esto, atención. Dime,
no, iba a apuntar simplemente que el gobierno estatal se ha olvidado de aquí de incorporar algún tipo de incentivo, y hay alguna comunidad, por ejemplo en Cataluña, que ya han incorporado esa posible deducción del impacto del COVID, ¿no? Que esto es directamente relacionado con el COVID. Pero es verdad que tienes que estar un poquito al tanto de todo, porque a lo mejor te llevas un disgusto. En lugar de esperar una ayuda del Estado, pues al revés, resulta que acabas finalmente pagando cuando hasta ahora no habías pagado.
Pues voy a dar las gracias a don Joan Pons, secretario de la Asociación Europea de Asesores Financieros, que nos está recordando que tenemos hasta el 31 de diciembre para ajustar este ejercicio e intentar desgravar lo más posible. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
El que no tiene problemas en ningún sentido es Julio Iglesias, que estuvo ayer con mi gitano contando cómo le está sentando esto de la pandemia. Enseguida vamos a las historias del Colorinchi.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Me va la vida, me va la gente de aquí y allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va.
Lo decía, ayer recibí a Carlos Herrera, a Julio Iglesias, que mantuvo con él una muy interesante conversación, Mikey.
Sí, estuvieron hablando sobre cómo le está sentando pues esto de la pandemia, y la verdad es que el resumen rápido de eso sería decir que mal, la verdad, que este año el cantante tendría que estar celebrando con giras y fiestas sus 50 años en la música, y bueno, efectivamente es una pena, porque ahora
50
mismo...
años,
50
vaya.
Años, que se dice pronto, Carmen. Y bueno,
fíjate, Julio Iglesias es como el yogur, que siempre te entra bien. Pones una canción de Julio y da gusto.
Con esa expresión, que teniendo en cuenta que es Julio, de lo que hablas, puede ser muy peligrosa. Vamos a escucharle.
Ay, por favor.
Soy una persona de alto riesgo, es decir, por la edad, por las circunstancias, y creo que me tengo que cuidar. Entonces estoy rodeado un poco de el PCR, como llamo yo. convivo con las personas que estoy, que sé que no salen fuera, es un sacrificio para sobre todo para las otras personas, ¿no? Porque yo soy cada día más ermitaño, pero vivo un poco con una vida complicada, en el sentido de que tengo pánico al COVID.
Pues es una pena.
Pánico
porque
al COVID,
sí,
¿eh?
Está como muchos
¿cuántos
otros.
¿Cuántos años tiene?
Julio Iglesias debe rondar los 70 y tantos, ahora te lo miro.
Sí,
Carmen, en un...
yo se lo miro, espera.
Bueno, yo sigo contando yo.
No hay que vivir con miedo, mira, hay que vivir con precaución, pero con pánico y con miedo, eso te paraliza, y no, si lo tienes que coger, lo vas a coger igual.
77, dice.
Sí, es mayor.
En el 43.
Es que no es muy mayor, entonces.
Pues pánico tiene, fíjate.
Sí, pero bueno, como otra mucha gente que además está viviendo escondido y con miedo, pero él en su caso se lo está tomando como un año sabático. También ha aprovechado, por cierto, para concienciar, porque los jóvenes están teniendo en algunos momentos o viven circunstancias en las que ponen en peligro a los demás, y él les recuerda que la generosidad para con tus familiares no es decir te quiero, es cuidarse y no poner en peligro a los demás. Y con respecto a sus planes de futuro, pues dice que espera volver a los escenarios, que tiene cosas que celebrar, como lo que ya os he contado, estos 50 años en la música, pero que con todo esto de la pandemia a corto plazo lo ve imposible, la verdad, y que sobre todo, como ha dicho él, con lo complicado que se está poniendo el tema de la vacuna, pues fatal, fatal, vamos fatal.
Y vamos de
no,
líder
yo creo
a líder.
Que a este paso no va a volver a los escenarios. Bueno,
volverá.
Uy,
pero
este
si está con... muy machacado ya.
Sí, pero es que son fuerzas de la naturaleza. Es gente tremenda. En Rusia ha aparecido la hija secreta de Putin.
Y fíjate que con lo que me cuesta a mí esconder un calcetín debajo de la cama, que no me lo encuentre mi mujer y me diga, ¿qué haces ahí? Pues joder, es que Putin está escondiendo hijas, es increíble, hijas y hijos, porque...
Y además, hijas muy criaditas le han salido ya, porque
bueno, es que la chica en cuestión efectivamente tremenda. Tiene 17 años, por el momento es un rumor. En su momento Putin mantuvo relaciones con un personal de la limpieza. Lo que no está muy claro es si es del Kremlin, si es de su casa o si es del jet privado en el que viaja. El tema es que la edición digital rusa Project gana fuerza después de que los otros rumores, que se apunta que el dirigente ruso tuvo un hijo también con una gimnasta. Entonces parece que estos rumores, aunque se han acallado en los grandes medios, ¿no?, que es algo que no se habla de ello mucho en Rusia, tampoco se ha desmentido.
Pero tampoco
por parte
es nada
del Kremlin.
Malo, ¿no?
No es que sea malo.
Si tiene hijos, que los...
Si no es por, no es por resaltar lo malo, Carmen, es por resaltar la increíble habilidad que tiene este hombre para ocultar...
No olvides que es ruso. No olvides que es ruso.
Por eso, lo digo.
Rusa,
por eso lo digo. Bueno, esta chica se llama Elisabeta, tiene 17 años. Y bueno, lo que sí que se dice es que su madre en un momento dado pasó de ser personal de la limpieza a de repente, pues nada, es bastante la abundancia, con fincas, con casas, con participación en una empresa que maneja muchos, muchos milloncejos. Esta mujer se llama Svetlana Krivonunjig. Bueno, desconocida para la inmensa mayoría de los rusos, es residente en San Petersburgo, y sus activos están valorados en miles de millones de rublos.
¿Sabes que esas cosas pasan? Por ejemplo, la madre de Rainiero de Mónaco también era hija de... Bueno, el padre Rainiero la había tenido por ahí de casualidad, sí, no, pero no, cuando se dio cuenta que no iba a tener descendencia y tal, pues la adoptó y luego, mira, pues
sí,
ha sido
sí,
princesa
sí,
de Mónaco.
Hace muy poquito salió una noticia, es que no me acuerdo el país de Europa en el que era, pero salió por ahí la hija de un dirigente, yo creo que lo contamos aquí, de un rey, y que resulta que al final, efectivamente, era hija suya y se ha quedado con participación, ha conseguido el título real en el país, ahora es princesa, en fin, que efectivamente estas cosas pasan. Si la cuestión es que luego...
Bueno, en Mónaco...
En Mónaco
él tiene bastantes, Alberto, tiene como dos hijos o tres.
Claro, pues,
y
pero...
también ha habido un reconocimiento con los belgas.
¿Ves? O sea, que luego también, al final el tema es esto, que te reconozcan como hijo y que, bueno, que luego al ser tu padre o tu madre, que si esa persona tiene una riqueza especial, que accedas a ella, ¿no?, como parte del testamento, que muchas veces se complica.
Oye, hay aquí una noticia de una famosa que me interesa mucho, porque Lidia Bosch ha anunciado que padece cáncer de piel y con ello nos alienta a todos a estar pendientes. Creo que no es un melanoma, que sería una noticia gravísima, es probablemente otra variante, pero relativamente frecuente, porque ya conozco bastantes personas.
Sí, pero vamos, también ella ha querido recalcar que no está en peligro. Que no ha tenido un, ¿sabes? No ha tenido un... Simplemente tenía como una heridita aquí en la barbilla y en un momento dado vio que eso no sanaba bien, que no se curaba y tal, y fue a mirárselo. Y cuando fue a mirárselo le dije, no, mira, no pasa nada, esto se cura. Lo bueno ha sido que hayas venido antes de tiempo a mirártelo.
Todos los años hay que hacerse una revisión en el dermatólogo y otra revisión de los ojos, que los tenemos a veces muy descuidados.
Totalmente.
Y la vista y los ojos son muy importantes.
Es verdad.
Y últimamente me hago de todo, de oídos también, a ver si he perdido audición.
Bueno,
hoy vamos, echa una
maravilla. Entonces que eres un poco hipocondríaca, ¿eh? Y notición, Tamara Falcó ha encontrado el amor. Con esto terminamos, porque me refiero a esta revista, porque bueno,
joder,
era
porque
la hija de Preisler.
Sí.
Pero tú te crees esas fotos. A ver, vosotros las creéis, porque son tan exageradas.
Hombre,
que
pero
a mí me da la
esto no es lo
que se
llama, Carmen, un robado. Eso.
Un robado, no, eso no es robado.
Ah, no es robado.
Eso es
bueno,
un pactado.
Un robado pactado.
Porque
¿no?
Es como lo que el viento se llevó, o sea, ese tipo de abrazo.
A ver, sí
pues
que
yo
es verdad.
Yo creo que a lo mejor que es una chica que frisa los 40, que estaba buscando el enamoramiento y si se ha producido en su vida de una forma explosiva, probablemente no se ha recatado porque no tiene tampoco por qué.
No, pero y sobre todo
no.
Que.
Hombre, pero por la calle no vas así, querida.
Depende. Okay. Bueno, si estás muy enamorado.
Se han dado un chusqui, Carmen, que estaban ahí súper enamorados los tíos.
¿Un chusqui?
Un besito.
Bueno, pues a mí piquito. Me encanta que la gente se dé chusquis, pero me ha parecido demasiado posado, demasiado exagerado. Y si no es exagerado y es natural, Pues ole, oye.
Pues bueno, pues él es Íñigo Nieva, es un madrileño, tiene 31 años, es diseñador de coches y ha saltado mucho esta noticia porque, como ya sabréis, y si no lo sabéis os lo cuento yo, es que Tamara Falcó ha estado buscando el amor en muchos lugares. De hecho, hubo momentos en los que se dudaba, si en Masterchef, si en tal. El tema es que nunca...
En los conventos también, el amor a Dios, porque estuvo a punto de meterse monja.
Y al final ha resultado que parece que es esto.
Estudió diseño de automóviles, no sé si terminó, pero hizo un curso en el Royal College of Art en Londres, donde estuvo mi marido haciendo también un posgrado. Me hace mucha gracia porque efectivamente había varios diseñadores de coches que luego terminaron en la Ferrari, en marcas fantásticas. Uh-huh. Lo he leído. Y es
bastante
guapísimo.
Más joven que ella. Bueno, guapísimo. Bueno, sí. Le lleva a ella 8 años, creo, que esto me gusta.
Bueno, pero no es nada eso, ¿qué es eso?
Bueno, pero que antes eso no se estilaba.
Yo creo que ella acaba de cumplir
40. El amor es una cuestión de comunicación y punto.
Sí, la verdad que sí, totalmente. No es como para quitarle.
Pues vamos a cambiar de tercio porque no sé si Lomana esquía o ha esquiado. ¿Tú, Carmen, eres aficionada al esquí?
Me parece que se nos ha caído Carmen Lomana. Ahora la recuperaremos.
A ver si la recuperamos. ¿Tú eres de esquí, Mikey?
Joder, pues sí, fíjate, empecé a esquiar con 18, o sea, hace poco. Y ahora me pasó yo creo que a todo el mundo, que una vez esquías una vez ya no puedes parar nunca.
Es que creo que es maravilloso, bueno, a mí me da una envidia.
A mí, o sea, el momento de aprender a esquiar es de las cosas más horribles que he hecho en mi vida. Porque no me he comido tanta nieve ni he pasado tanto frío jamás. Ahora, en cuanto aprendes a esquiar... Ya es una maravilla, o sea, bajar por la montaña, esas velocidades, derrapando con los esquís, uff.
Pues normalmente, siempre que nieve, el pistoletazo de salida es el puente de diciembre, o sea, a un tris de aquí. Pero en este año, con la pandemia de por medio y las restricciones para desplazarse entre comunidades, pues la cosa va a estar mal. Y no sé cómo pinta en las estaciones de esquí. Por cierto, que también había leído que Angela Merkel quería hacer una prohibición común del esquí en toda Europa hasta que llegue la
Fíjate.
Vacuna.
Madre mía.
Pero claro, esto del sector de la nieve tiene unas consecuencias tremendas, porque son casi 5 millones de visitantes anuales en España, más de 3.000 empleos directos y 120 millones de euros de facturación. Nos acompaña esta mañana don Jesús Ibáñez, presidente de ATUDEM, la Asociación Turística de Estaciones de Esquí y Montaña. Jesús, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Mira, creo que ya está con nosotros Carmen Lomana. No sé si Carmen Lomana
es que se había cortado. Quería decir algo que a mí me parece. Una de las cosas que más recomiendan los médicos es que estemos al aire libre, aire puro, montaña, ventilación. Pues más ventilados y más sanos que en la nieve, yo creo que es el sitio menos propicio para contagiarte.
¿Tú practicas el esquí?
Esquiar. Yo, el esquí de fondo últimamente. Sí, mucho. El esquí de fondo me encanta. En Beret hay un circuito de esquí de fondo muy bueno. Pues y va sola, porque en España se hace muy poco esquí de fondo.
Vamos a ver qué nos dice don Jesús, qué perspectivas hay. Muy buenos días.
Buenos
de
días.
Nuevo. Y vamos a ver, nieve. ¿Hay nieve o no hay nieve?
Pues, hombre, ahora mismo ha nevado en algunos sitios más que en otros. Ahora mismo en Sierra Nevada hay mucha nieve. Ha caído una nevada espectacular. En el Pirineo ha empezado a nevar, pero esta semana que viene viene nevada. O sea que a punto vamos a estar las estaciones. Nosotros, todas las estaciones que se integran en ATUDEN han hecho los deberes y están preparadas para abrir en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.
Y en esta ocasión no solo dependéis del clima, sino también de las restricciones de movilidad para que los usuarios puedan desplazarse. Claro, esto es un grave problema. ¿Qué es lo que van a encontrar en las pistas? ¿Os habéis preparado para la época COVID?
Sí, por supuesto. Las estaciones de esquí ya hicieron un protocolo para el verano y ha sido uno de los mejores veranos que han tenido las estaciones. La gente se sentía segura, como antes ha dicho Carmen, pues esto es deporte en espacio abierto, al aire libre, con un aire limpio además, o sea, sanísimo en ese aspecto.
Sí.
Y ese protocolo se ha actualizado para este invierno y se ha actualizado de la mano también de la Real Federación Española de Deportes de Invierno y hemos colaborado también con el Instituto de Calidad Turística Española para elaborar un protocolo para las estaciones de esquí. Bueno, nosotros agregamos una serie de sectores que ya tenían sus propios protocolos. Las estaciones de esquí se dedican al transporte por cable, o sea, somos transportistas. Luego tenemos restaurantes, tiendas, alquileres, hoteles. Bueno, todo eso tiene, cada uno tiene sus protocolos y sus ratios de ocupación o no en función de cada comunidad autónoma. Los deberes están hechos. Hemos diseñado un póster también común y una señalética para todas las estaciones de esquí, en la cual pues informa a la gente de lo que hoy día todos sabemos, y esto nada más que es un poquito de sentido común, es decir, claro, esquiar se lleva el casco, se lleva una ropa técnica, se va abrigado, se esquía con braga o con mascarilla y demás. Hoy en Sierra Nevada hemos estado haciendo un entreno de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno y otro de la Federación Española de Esquí de Montaña. Yo he estado con ellos un rato y con la mascarilla puesta, y no existe el menor problema en esquiar con mascarilla. Además, geles, y luego, ¿qué es importante? Pues guardar las colas. En las colas guardar la distancia oportuna. Cuando se va a un restaurante, guardar la distancia oportuna y hacer caso al aforo, que las sillas estén distanciadas de unas mesas de otras, conforme la normativa de cada comunidad autónoma, y ser prudentes, y con prudencia y buena cabeza esto es más llevadero. Y
Jesús,
desde luego...
le iba justamente a preguntar por esa noticia que había oído yo de que Angela Merkel quería evitar el esquí en este momento en toda Europa. A mí me llamó la atención, tengo que decirle, porque efectivamente el esquí es al aire libre y utilizando la cabeza es que no veo el problema.
Y además uno esquía solo, tú no vas esquiando pegado a otro,
ahí en
vas
grupo.
Bastante rápido
Supongo que ustedes estaban al tanto de esta iniciativa.
Bueno, nos enteramos como todos por ustedes, ¿no? Por los medios de comunicación. Y bien, bueno, a ver, partamos primero. Alemania es un país que tiene estaciones de esquí, pero tampoco tiene tantas. Lo que sí tiene son muchos esquiadores. Y tiene muchos esquiadores que van a esquiar esencialmente a sus países limítrofes, Austria, Suiza, Francia, Polonia, donde hay estaciones de esquí, Eslovenia. Y bueno, pues lo que teme Alemania es el desplazamiento turístico, sobre todo para el verano, que es muy típico a los Alpes. Nuestra situación es diferente en ese sentido. De hecho, no ha encontrado el apoyo que esperaba. La Unión Europea, lo primero que le ha dicho es que eso no es competencia de Bruselas, que cada país tiene que regularlo. Bueno, en España ya ha habido declaraciones en este sentido de la ministra Reyes Maroto y del ministro Illa. Hay un comité de expertos, bueno, el Comité Interterritorial de Sanidad, en el cual están presentes todas las comunidades autónomas, pero este caso va a ser solo de aquellas que tienen estaciones de esquí, va a tratar el tema. Nosotros esperamos que con las garantías adecuadas, con la protección, con la seguridad que da este espacio abierto y perfectamente ventilado, con un medio de transporte que tiene las mismas reglas que tiene el metro, el autobús, el tren, pues que se pueda esquiar, porque de esto dependen muchísimas familias, no solo las estaciones de esquí, sino que las estaciones de esquí además están en valles de montaña, en sitios que eran muy pobres antes de que hubiera una estación de esquí y que no podemos dejar que se deserticen. Hablamos de la España vaciada. Pues hay muchas familias, muchos autónomos, muchas empresas, empresarios, grandes, pequeños, que viven del mundo de la nieve. Nosotros generamos, las estaciones de esquí generan más de 3.000 empleos a su alrededor. O sea, perdón, tienen más de 3.000 empleos ellas solas. Y a su alrededor generan 30.000 empleos, es decir, que movemos muchísima gente.
Son 30.000 empleos y 3.000 empleos directos, tremendo.
Y además que es el sitio más seguro, yo insisto, o sea, una estación de esquí es el sitio más seguro contra el COVID, a no ser, porque en general, si, lo que ha dicho usted, si tienes cuidado en los restaurantes, en ese tipo de sitios,
claro, el miedo, y también lo ha dicho el ministro, es bueno, a lo que se llama pre-esquí, ¿no? A las actividades lúdicas que pueda haber. No son diferentes las actividades lúdicas de la montaña de las que puede haber en cualquier ciudad. No es distinto, pues lo que hay que hacer es regular y controlar, es decir,
sí,
no puede haber fiestas,
¿no?
Claro,
o sea,
no puede haber fiestas, puede igual, no sé, se está hablando de no vender alcohol después de determinadas horas, y de luego, pues en bares y restaurantes son los primeros que están concienciados de que todos nos jugamos mucho en todos sitios, no solamente en la nieve, en todos sitios, si somos, digamos, buenos y actuamos con cabeza.
Que es el momento de la responsabilidad, don Jesús. Don Jesús Ibáñez es presidente de ATUDEM, Asociación Turística de estaciones de esquí y montaña. De verdad, que sea una buena temporada y que podamos felicitarnos de que el sector funciona bien.
Eso esperamos y bueno, pues sabemos que hay millones de esquiadores, esquían más de 4,5 millones de esquiadores, algún año hasta 6 hemos llegado a tener, deseando venir a la nieve. La nieve es un espacio seguro y, por cierto, aprender a esquiar hoy es mucho más fácil que cuando aprendimos nosotros de pequeños. Hoy día ha cambiado muchísimo la tecnología y es mucho más fácil.
Y es mucho más fácil. Gracias, don Jesús.
Muchas gracias.
Pues hemos llegado al final de este espacio. Vamos enseguida a ir a las noticias y después continuaremos otra hora con fin de semana. Viene Juan Manuel de Prada, que siempre es una diversión y algo excitante de escuchar.
Me encanta Juan Manuel.
Y Fernando López Mirones nos hablará de los niños Mowgli, esos niños que han sido a lo largo de la historia criados por lobos, por monos, por perros, que han aparecido después de años de vivir en naturaleza completamente aislados. Querida Carmen Lomana, muchísimas gracias.
Igualmente, dale un abrazo de mi parte a Juan Manuel de Prada, que me encanta.
De tu parte, un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtig.
COPE, estar informado.